esta mañana la Universidad de Zaragoza, una jornada para analizar la situación actual de la pandemia y para que todos tomemos apuntes de las enseñanzas que nos deja la pandemia para el futuro, para que dentro de 30, de 60 o de 100 años, si vuelve a suceder algo parecido, no digamos esto de que nos ha pillado por sorpresa un virus. La jornada es muy interesante por el enfoque, por el tema, y es también muy interesante y especialmente interesante por quienes participan en ella. Participa, por ejemplo, Margarita del Val, ya saben, viróloga, inmunóloga, química investigadora del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Señora del Val, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ahora le pregunto por las vacunas, que es seguramente el tema que nos va a ocupar en los próximos días, pero le voy a pedir antes de nada que nos haga un análisis, una fotografía de cómo ve la situación, digamos, más en general de la pandemia, ¿no? Es verdad que los contagios no están alcanzando niveles de meses anteriores, pero también es verdad que van al alza, ¿no? Que siguen yendo al alza después de la Semana Santa. ¿En qué momento nos encontramos? ¿Cómo ve usted la situación?
Y bueno, habrá que ver todos los datos cuando se introduzcan todos los datos de la Semana Santa, que todavía puede que estén incompletos. Hay algo que estamos viendo positivo, a pesar de que estamos claramente empezando una nueva oleada, es que nos gustaría ver, pero eso hasta que no se vean los datos no se sabe, si empieza más lentamente la subida, y eso sería positivo porque estamos esperando a que se vacunen precisamente los grupos de más riesgo, los de 80 años que están casi todos vacunados, los de 70, 80, etcétera. Y lo que sí que se está viendo, que es positivo, es que está bajando la mortalidad de los muy mayores, es decir, ya se está notando el efecto de las vacunas y eso es positivo, claramente. A ver si podemos mantener un poquito más estas medidas un poco más estrictas, a ver si lo logramos.
Bueno, efectivamente la vacunación se viene comentando que va a ser absolutamente fundamental. Ayer llegaron nuevas dosis de la vacuna de Pfizer. Mañana se espera que finalmente sea mañana cuando lleguen también vacunas de Janssen, que llegarán a nuestra comunidad autónoma, unas 4.100 vacunas aproximadamente. A estas hay que sumar también las vacunas de AstraZeneca, que siguen llegando en cantidades importantes. La vacuna de Moderna, que es verdad que ha llegado digamos con una presencia menor, ¿no? Le quería preguntar, señora del Val, esto es una cuarta ola y esta ola va a ser más baja que las anteriores y seguro más alta que las olas que vengan después, si es que vienen más olas.
Esperamos que esta ola sea, a mí me gustaría que la gente se diese cuenta que están ya entrando en la vacunación muchas personas de muy alto riesgo y que tanto las de alto riesgo como los que no somos de alto riesgo mantuviésemos las medidas para darles la oportunidad de vacunarse y ya salvarse, ¿no?, de ese riesgo, pero no sabemos cuántos casos van a ser. Están bajando el número de muertos porque ya las personas de alto riesgo, algunas están vacunadas, pero a lo mejor en una siguiente ola o cuando esta ola avance hay muchos casos. Yo lo que espero es que no avance tanto en muertos, eso es lo importante, ni en personas graves ni en personas en la UCI. Eso es lo que debería ser nuestro primer objetivo ahora.
¿Qué papel están jugando las vacunas en la cadena de contagios? Porque lo hemos dicho en alguna ocasión, las vacunas evitan básicamente las consecuencias graves de la enfermedad, no tanto la transmisión del virus.
Efectivamente, eso todavía no lo podemos ver. Sabemos que hay ejemplos anecdóticos de residencias en las cuales se detecta un brote por casualidad y resulta que el brote estaba ya bastante extendido. Parece que sí que se pueden contagiar, por lo menos las personas mayores vacunadas. Los jóvenes no lo sabemos porque no tenemos ningún otro entorno cerrado tan vacunado completamente como una residencia. Y habrá que ver si suben mucho los casos cuando haya bastantes personas vacunadas porque haya más personas transmisoras. O si, aunque contagien, aunque se puedan contagiar y puedan, aunque se puedan infectar y puedan contagiar, a lo mejor baja suficiente como para que la cadena de transmisión se vaya atenuando. Eso hay que observarlo con datos reales, ¿no? Uh-huh. Es muy difícil de predecir y es muy difícil de analizarlo también desde el punto de vista de la investigación.
Claro. ¿Cómo está viviendo usted esta situación que tenemos con las vacunas de, por un lado, la eficacia probada? El ejemplo más evidente lo tenemos precisamente en las residencias de mayores que aludía usted ahora, donde se ha reducido de una manera asombrosa los fallecimientos. Hemos pasado de más de 700 a la semana a solo 2 en la última semana. Y por otra parte, el hecho de no ser capaces de zanjar las dudas, las sombras en torno, por ejemplo, a la vacuna de AstraZeneca. ¿Cómo está viviendo usted esta dualidad?
Bueno, me estoy dando cuenta que las malas noticias nos calan muchísimo más que las buenas, y voy a recordar las buenas. Las tres vacunas que tenemos, más las de Janssen que vienen ahora, aunque tengan distintos números de eficacia, son todas muy eficaces y tiene más sentido poner aquella que protege un poquito menos en porcentaje teórico a las personas que lo necesitan un poquito menos, es decir, en lugar de a los octogenarios, ponérselo a lo mejor a los sexagenarios, ¿no? Porque no necesitan tantísima protección, porque no son de tanto riesgo, eso es importante. Uh-huh. Y luego, la otra parte positiva, el nivel de seguridad que tienen estas vacunas está muchísimo más estudiado que ninguna otra vacuna en la historia, ninguna otra vacuna tan joven, ¿eh? Porque se han administrado casi sincrónicamente tantísima cantidad de dosis que se puede seguir muy bien, y estamos todos atentos, se puede seguir muy bien qué es lo que está pasando. Entonces se detectan efectos adversos muy infrecuentes, que en otras situaciones prácticamente no se detectaban, y ahora sí que se están detectando. Y por lo tanto podemos estar alerta para prevenirlos, y algunos se lograrán prevenir. Eso es importante. Hay que saber además que son tan infrecuentes que por eso es difícil poderlos asociar claramente con si es mayores o menores de 60 años, si son hombres o mujeres, porque también no nos hemos vacunado homogéneamente toda la población, se han vacunado sorprendentemente más mujeres jóvenes, uh-huh. y entonces por eso puede que haya más casos, por ejemplo, con AstraZeneca de mujeres jóvenes. Pero todas estas vacunas tienen un perfil de seguridad muy alto, con casos adversos asociados, pero muy, muy infrecuentes, que no se nos olvide, es mucho más frecuente las consecuencias de la COVID, la muerte, la hospitalización, las secuelas, etcétera. Y están funcionando muy bien, las estamos viendo. Es decir, nunca habíamos visto tan claramente los efectos de las vacunas y ahora los estamos viendo.
¿Qué cree usted que hay que hacer con quienes han recibido la primera dosis de AstraZeneca? Porque no hay ensayos clínicos al respecto de poner una segunda dosis, digamos, de otra vacuna, ¿no? ¿Lo más prudente sería poner la segunda dosis también de AstraZeneca, quienes recibieron ese primer pinchazo de AstraZeneca?
A día de hoy sí, eso sería lo más prudente porque es para lo que tenemos evidencia, pero hay ensayos clínicos en los cuales están probando la combinación de vacunas. Si antes de que pasen las 12 semanas de los primeros que se vacunaron con AstraZeneca y se tienen unos resultados y esos resultados son mejor combinando que con la dosis segunda también de AstraZeneca, pues entonces habría que tomar la decisión según los datos que se tengan. Por ahora, yo creo que lo que hay que hacer en esas 12 semanas que quedan desde que se vacunaron las primeras personas, verlo con un poco de perspectiva, tomarlo claro, a lo mejor hay nuevos datos de hasta qué tipo es la asociación de los efectos adversos o no, porque es que todavía se sabe poco. Sí que se sabe que están asociados a las tres vacunas y ya se está empezando a estudiar porque se han detectado algunos casos, pero como digo, son muy infrecuentes. Y entonces yo creo que hasta entonces habrá que tomar la decisión, esperar tranquilos los que han recibido una dosis, porque habrá más evidencia para cuando les toque recibir la segunda, y es probable que sea la de AstraZeneca, pero si reciben otra, es que será mejor.
¿Hay que seguir vacunando con AstraZeneca también por debajo de los 60 años? Porque vamos a seguir recibiendo vacunas de AstraZeneca, esto parece evidente.
Hay que vacunar de acuerdo con las prioridades, y las prioridades son primero los grupos de riesgo, y después los trabajadores esenciales. Esas prioridades empezaron a saltar cuando todavía no había evidencia científica de que la vacuna AstraZeneca protegiese por encima de los 55 años. Desde hace un par de semanas sí que existe esa evidencia científica, por lo tanto hay que volver a las prioridades iniciales. Hasta que no estén vacunados todos los de riesgo, mientras haya vacunas adecuadas para esas poblaciones de riesgo, hay que seguir vacunando primero a esas personas.
¿Usted cómo zanjaría las dudas de una persona que le toque AstraZeneca y que ya sabe usted como yo que habrá quien está dudando y piense, igual me espero a ver si me toca otra?
Bueno, los riesgos de... Ahora mismo sabemos que el virus está circulando muchísimo y nos vamos a contagiar todos con la COVID-19 a no ser que nos vacunemos. Podemos elegir o nos contagiamos o nos vacunamos. Y contagiarse tiene claramente muchos más riesgos, incluso mismos de coagulación, de trombosis, de hemorragias y de desequilibrios fuertes, que la vacunación. Pero es que como mil veces más, por término medio para la población, incluso para los más jóvenes tiene más riesgo pasar la COVID que vacunarse. Y eso que tiene poco riesgo la COVID, es que vacunarse tiene un riesgo muy bajo, muy frecuente son los efectos adversos. Entonces, como ahora mismo ya sabemos que todos nos vamos a infectar si no nos vacunamos, porque el virus está circulando por todos los sitios, eso es inescapable, va a ser imposible que alguien diga yo me protejo muchísimo y entonces no me contagio. Sabemos que los contagios no dependen solo de que nos protejamos nosotros, sino de los demás, porque conocemos mucha gente que le llega el contagio, no sabemos de dónde, y en general está respetando todas las normas, pues que se den cuenta que es elegir entre vacunarse ahora o en algún momento tener la infección con más riesgo, claramente.
Y, señora del Val, ¿tiene justificación científica los cambios de criterio que hemos visto en la estrategia de vacunación, en los grupos de vacunación?
Las campañas se basan en la evidencia científica, en la disponibilidad de vacunas y en las poblaciones que están todavía sin vacunar. Entonces, el conjunto de esas tres cosas es lo que hay que tener en cuenta. Para mí no tiene sentido restringir o prohibir la vacunación con AstraZeneca por debajo de 60 años, puesto que su perfil de seguridad es el mismo que el de Pfizer y el de Moderna, insisto, es el mismo. Es un efecto adverso muy frecuente, pero igual de poco frecuente en las tres. Pero sí que tiene sentido lo contrario, que es concentrarlo en los mayores. Concentrarlo en los mayores sí que tiene sentido porque esos nos quedan por proteger y antes no les habíamos podido vacunar con AstraZeneca.
Mañana llega la vacuna de Janssen, que tiene la particularidad de que es la única monodosis que tenemos hasta el momento. Esto, digamos, que permite vacunar rápido, ¿no? Al que se le ponga el pinchazo ya no hace falta ponerle una segunda dosis. ¿A quién habría que destinar la vacuna de Janssen?
Pues como todas, a las poblaciones mayores, claramente. Dentro de ello, cuál deciden en concreto, eso es un poco organización de campaña que no tiene más claro quién tiene sobre la mesa los datos de cuántas dosis hay de cada una. Es una vacuna de una sola dosis, igual que la de AstraZeneca, por ahora está siendo de una sola dosis también, porque la segunda se retrasa hasta 12 semanas después. La de Janssen eventualmente también tendrá una segunda dosis. Yo estoy convencida, porque desde el punto de vista inmunitario, la segunda dosis no es el doble de efecto protector de la vacuna, es que se multiplican la cantidad de anticuerpos que neutralizan al virus, se multiplican pues por 10, por 50, por 100, es que es muchísimo más. Entonces, a lo mejor la segunda dosis de la vacuna de Janssen, que ahora mismo está en ensayos clínicos, también en España, por ejemplo, a lo mejor la segunda dosis se pone dentro de 8 meses o dentro de un año, pero yo creo que desde luego una segunda dosis será recomendable, porque será mejor, mantendrá la protección a más largo plazo.
Eso le quería preguntar. ¿Va a ser necesario que nos sigamos vacunando en el futuro, esto que se ha venido a llamar los recuerdos de la vacuna? ¿Cómo vamos a ir descubriendo esto y cómo se puede mover en este escenario el virus?
El sistema inmunitario la primera vez aprende a reconocer a las proteínas del virus. La segunda vez se le refuerza ya y se le establece muy claramente esta memoria inmunitaria y cada exposición sucesiva a vacuna o a virus, le va a reforzar esta respuesta inmunitaria. Es como quien ve la película 3, 4, 5 veces, cada vez se acuerda mejor. Bueno, pues la tercera o cuarta vez podrá ser una exposición a la infección natural, sin que uno se entere, asintomático, porque está protegido, pero que le reforzará la memoria. Como el virus va a seguir circulando, igual que hay muchísimos virus circulando, que me estoy dando cuenta que esto no lo sabe la población, hay muchísimos agentes infecciosos circulando continuamente. Por eso los niños se infectan, por eso los mayores a veces nos infectamos, por eso en las guarderías hay tantas infecciones, por ejemplo. Bueno, este virus no se va a ir, este virus se va a quedar con nosotros y va a seguir infectando cada vez de una manera más silenciosa cuanto más protegidos estén los grupos de riesgo. Esa circulación silenciosa del virus va a ser muy buena, porque nos va a reforzar a todos la inmunidad que nos han dado las dos primeras dosis de la vacuna.
Oiga, y en este escenario de los recuerdos es precisamente donde puede ser importante, especialmente importante, la vacuna que están desarrollando sus colegas del CSIC, la vacuna española.
Algunas de las vacunas españolas, o por lo menos una, tiene de entrada la probabilidad de que va a ser esterilizante, que quiere decir no que esterilice de ninguna manera para tener hijos, sino que pone una barrera muy fuerte a nivel de la nariz y de la faringe para que el virus sea incapaz de entrar. Con las otras vacunas el virus sí que entra en la nasofaringe y se multiplica y por eso puede contagiar, pero con esta no. Entonces eso logra parar no solo la infección en la persona vacunada, sino además en todas las demás. Es el tipo de vacuna que puede conferir, que nos puede permitir volver a hablar, que ahora lo tenemos que parar, de inmunidad colectiva. Ahora mismo no podemos hablar de inmunidad colectiva porque los vacunados no son seguros. Los vacunados podrían contagiar, quizás. Entonces, mientras no sepamos eso, no podemos hablar de inmunidad colectiva. Y esta del CSIC sí que lo permitiría por todas las evidencias previas y porque induce un nuevo tipo de anticuerpos que están en la zona de las mucosas de la nasofaringe, que son muy importantes, que es la IgA.
¿Y usted qué fecha le pondría a ese reto, a ese objetivo de alcanzar la inmunidad colectiva, la inmunidad de rebaño que decíamos al comienzo de la pandemia?
Pues es que depende de que tengamos una vacuna que lo permita. Si no la tenemos, nunca. Si no la tenemos, la inmunidad de rebaño consistirá simplemente en que cada persona individual esté protegida. Es decir, será un 100% de las personas protegidas. Bien porque no son vulnerables, como muchos de los jóvenes, o bien porque ya están vacunados o porque han pasado la COVID.
¿Y si tenemos la vacuna?
Si tenemos una vacuna como esa, entonces sí que se podría ir arrinconando al virus. Pero habrá que hacer unas campañas de vacunación masivas, como sí que se han hecho, como se suelen hacer con otras infecciones en todo el mundo, en todo el planeta. Tenemos que recordar en algún momento levantar la cabeza de España y darnos cuenta que el objetivo a batir es la infección de las personas de alto riesgo en todo el mundo, porque si no seguiremos con territorios cerrados. China tiene, por ejemplo, bastante controlado el virus, Australia y Nueva Zelanda lo tienen bastante controlados, pero están aislados de una manera drástica de todos sus de los demás países y en particular pues de sus socios de comercio, ¿no? Y entonces su economía no acaba de remontar del todo, aunque está muchísimo mejor que las que están tan castigadas de Occidente, porque no tienen a esos socios comerciales funcionando normalmente. Bueno, pues el planeta no se va a levantar hasta que todo el planeta no tenga a sus personas de riesgo protegidas. Uh-huh. Y eso hay que avanzar.
La última pregunta, señora Del Val. Ya sé que a los científicos no les gusta mucho poner la mirada en el verano, pero los oyentes nos demandan. ¿Se puede hacer un dibujo, se puede hacer una fotografía, una proyección de cómo va a ser este verano?
Vamos a disfrutar del aire libre. Yo ya animo a la gente que ya está empezando el buen tiempo, que haga todo al aire libre, todo lo posible, todo lo que se puede hacer al aire libre y ventilando más de lo que ventilábamos en el más crudo invierno. Y el aire libre es un aliado fantástico porque el riesgo de contagios es unas 10 veces inferior. Entonces eso es muy bueno. ¿Cómo vamos a estar? Depende de que una vez, yo creo que para entonces sí que tendremos vacunadas a las poblaciones de riesgo identificadas, o bien por edad o bien por enfermedades crónicas, pero empezaremos a ver a aquellas personas a las que no se les conoce ninguna enfermedad crónica de base que les cause riesgo, estas que no están en ningún grupo de riesgo y sin embargo enferman gravemente. Habrá que identificar cuántas son, podremos verlo una vez que ya no están falleciendo las otras personas, podemos ver cuántas son, podremos ver qué tienen en común y podremos intentar localizarles para vacunarles también a ellos. Entonces depende cuántas sean las secuelas que todavía causa la COVID y a cuántas personas se les ha protegido ya de esas secuelas. Hay que tener en cuenta que los trabajadores esenciales que han estado sometidos a mucho estrés y toda la población hemos pasado pues estrés, ansiedad, miedo, incertidumbre, cada uno una cosa, depresión. Entonces, cuando todo eso podamos verlo un poco más claro, sabremos cómo viene el verano. Pero cómo viene el verano lo vamos a saber cuando empiece el verano, me temo. Pero vamos yendo a mejor, ¿eh? O sea, esto va a pasar, el virus se va a quedar, pero el virus se va a quedar. El problema de esta pandemia ha sido no que el enemigo fuese muy potente, el virus no es tan potente, sino que teníamos las defensas a cero. Entonces, en cuanto tengamos las defensas más altas con vacunas o con la inmunidad producida por la infección natural, que es también muy buena, recuerdo, está hasta bastante denostada, pero es muy buena, pues el verano lo veremos de otra manera claramente, ¿eh? El enemigo será el mismo, pero las defensas estarán mucho más altas.
Margarita Del Val, viróloga del CSIC, gracias por estar esta mañana con nosotros. Mañana la escucharemos atentamente en la jornada aquí en Zaragoza. Un saludo.
Un saludo, muchas gracias a ustedes.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. La cita mañana, 6 de la tarde, se podrá seguir, por cierto, previa inscripción a través de Zoom.